pensamientos, estudios. Proverbios 4:23. Si abres la Biblia en medio, encuentras los Salmos. Un poquito más para adelante encuentras Proverbios. Proverbios 4. Bien. Pues en esta semana, ay, perdona, antes de decir algo más, se me olvidó un anuncio muy importante. Tenemos una boda pendiente en un par de semanas. Estabas ahí pensando, ¿que lo va a decir o que no lo va a decir? Cada vez que te veo y luego... Y, bueno, además habrá una invitación para todos en el tablón de anuncios a lo que es la boda en sí. Jesús y Marina, ponernos de pie, por favor, así todo el mundo los puede ver. Se casan en 2 semanas. Entonces, el día, ¿qué es el día? 16, sábado, en la iglesia de General Lafi, en la iglesia bautista de General Lafi. La dirección estará en el tablón de anuncios, que es tiene un auditorio que donde cabe de sobra. Es decir, que si tú quieres, puedes asistir ese día a la boda, estás más que invitado. Ahora, en cuanto a lo que es el convite, pues es mucho más restringido. Y han enviado, han repartido unas invitaciones y piden disculpas que todos no pueden, porque, claro, es obvio y lógico que todo el mundo no puede caber en un convite. Pero los que sí han recibido invitaciones están pidiendo, por favor, que confirmen todos los que habéis recibido invitación que si vas a asistir el convite o no. Pero todos estáis más que invitados a la celebración de la boda. Así que será en la mañana del sábado 16 de septiembre. 2 semanas. Muy bien. Casi se me olvidó. Bueno. En esta semana recibí un correo electrónico de un amigo nuestro. Él y su mujer trabajan en lo que se llama el Mercy Ship, que es el barco de misericordia, de Mercy en inglés. Es un barco misionero, es prácticamente, digamos, un hospital flotante. Viajan por todo el mundo, especialmente por las costas de países de mucha necesidad, y allí, pues, en el barco entrenan a personas, ministran a mucha gente, operan. Es una clínica, sirven a, literalmente a miles y miles de personas cada año. Y lo que me enviaron, son amigos desde hace 20 años, vivieron brevemente aquí en España y ahora están a tiempo completo trabajando para este barco. Entonces, ellos simplemente enviaron lo que escribió uno de los médicos del barco. Y el médico, no lo tengo aquí citado, pero básicamente el médico dijo, es curioso que los que, cuando nosotros paramos en un puerto, en las ciudades o puertos de países de buenos medios, nos miran y piensan, ¿cómo pueden vivir en habitaciones tan pequeñas, en condiciones tan miserables, flotando por todo el mundo? Con esa clase de comida y ese tipo de vivencia. Dice, es curioso que cuando llegamos a un puerto en un país de desarrollo, digamos, nos miran y piensan que viven como reyes, tienen un barco, un palacio flotante, cada uno tiene su propia habitación, comida todos los días. Y dice que es tremendo la manera de pensar, la perspectiva de cada uno, según de dónde ha venido. Y mucho en la vida es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Entonces, en estas semanas vamos a mirar cómo guardar nuestro corazón delante de Dios, cómo guardar nuestra mente, guardando tu mente, guardando tu corazón. Miramos este versículo que me impactó hace muchos años como nuevo creyente. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. O en otra versión dice, de él emana todos los asuntos de la vida. De, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando yo era muy joven en Cristo, pensamientos débiles, pensamientos así en mi vida, agarré a ese versículo. Dios me habló, me dijo, quiero que guardes tu mente, que cuides de tu corazón, que pongas velada sobre tu propio corazón. Entonces, en esta noche, en los próximos minutos, miramos lo que significa guardar el corazón. El corazón es símbolo bíblico de la mente, de lo que es el alma, la voluntad, las emociones, la persona interior que somos todos. Ahí está nuestro corazón. Entonces, nosotros debemos guardar nuestro corazón. La vida se determina por lo que tú piensas. Tú eres lo que piensas. Alguien ha dicho que eres lo que comes. No, eres lo que piensas. ¿Sí? Eres lo que piensas. Porque conforme piensas, así irás, así pensarás. Tu destino está en cómo cuidas tu corazón. Tu destino está en cómo cuidas tu corazón. De hecho, tu corazón o tu mente, digamos, es la batalla principal que tienes en el mundo espiritual. Cuando pensamos en lo que es batalla espiritual o guerra espiritual, son términos muy de moda y son términos muy relevantes para nosotros hoy en día. Pero sabes que por lo menos 75-80% de lo que es guerra espiritual o batalla espiritual tiene que ver entre tus orejas, aquí, en la mente. Una buena parte de lo que es batalla tiene que ver con la mente. Y muchos no lo piensan así, no lo captan. Pero dice este versículo, lea de nuevo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón, porque de él emana todos los asuntos de la vida. Así que cuando pensamos en la vida, la entrada de cosas a nuestras vidas, tenemos la entrada, la puerta de los ojos y la puerta de los oídos. Son las puertas de entrada a nuestra mente, y nuestra mente es la puerta de entrada a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Entonces, ahí está un punto delicado en cuanto a todos nosotros. Hay cosas que pasan por nuestras mentes. Hay personas que no guardan nunca sus mentes. Su mente es como la estación de Atocha en vacaciones. Pasan cosas así, ram, ram, por todos lados. Y no paran nada. Dejan que todo existe, que todo esté ahí. Entretienen todo tipo de pensamientos sin resistir, sin discernir. Hay que guardar la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana toda la vida. De aquí. Entonces, es esa actitud de guardar nuestros pensamientos, porque de ese corazón fluye todo el destino, todas las decisiones, todas las maneras de pensar. Mencioné esa historia del médico, porque mucho tiene que ver con perspectiva, como tú ves las cosas. Y dice en Filipenses, si quieres, vas al Nuevo Testamento, a Filipenses capítulo 4. Ahí nos quedamos más o menos el resto de la tarde. Filipenses 4, tres versículos claves. Versículos 6 a 8 dicen, por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Versículo 8, en cuanto a los demás, lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Todo es todo lo bueno, todo lo honrable. Pon tu mente, guarda tu mente, alimenta tu mente con cosas buenas, honrables, cosas apacibles, cosas que bendicen. No guardas allí cosas que no son de Dios, porque allí fluyen todos sus asuntos esenciales de la vida. Cuando piensas en las cosas más importantes en tu vida en esta noche, ¿cuál es la cosa más importante ahora mismo? La cosa crítica, el punto crítico en tu vida en esta noche, ¿cuál sería esa cosa más grande, más preocupante en tu vida? Para algunos es una boda, pero para otros no. La cosa más que más te pesa en este momento en la vida. Esa es la cosa que piensa, pues esa cosa me dirige si permito que domine mi vida. Me lleva donde quiera. Entonces, esa misma cosa tenemos que poner delante de Dios. He dicho que tu destino fluirá de la forma en que piensas. Lo que tú piensas es el destino tuyo. La forma de pensar, lo que tú llevas en la vida, cómo tú piensas acerca de otros, cómo tú piensas acerca de ti mismo, cómo tú piensas acerca de las circunstancias que se presentan, todo te lleva a ciertas acciones y forma de ser. Entonces, esas decisiones no son ligeras. Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir con lo de a este mundo? Los valores de este mundo, la ética, el moral de este mundo, la forma de pensar de este mundo. No os conforméis a la manera de pensar los demás en este mundo, que piensan como quieran. No. Dice que debemos cambiar eso. Dice, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo es esto lo de la renovación de la mente? ¿Es simplemente pues cambiar el chip, la manera de pensar? Dice esto de Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es el hombre. ¿Sí? O como lo he puesto yo, porque como piensa un hombre en su corazón, así es él. Así es la persona. Como tú piensas, muchas veces estamos envueltos en nuestro propio pensamiento. ¿Has visto ejemplos o situaciones de personas que sospechan a todo el mundo y al final todo el mundo termina sospechándole a él o a ella? ¿Sí? O una persona que critica a todos los demás y al final nadie quiere estar con esa persona justificando su crítica. Personas que piensan, todo el mundo me rechaza, nadie me quiere. Cuando sigue pensando así suficiente tiempo, al final todo el mundo le rechaza porque no puede con esa persona. En tal como piensa, pues entonces se convierte en eso. Y los demás lo hacen realidad en su vida. Pero lo que leemos aquí dice en Romanos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia asume que tú necesitas una transformación. No dice algunos, dice todos, habla de todos. Todos necesitamos una transformación de nuestra mente. De hecho, yo sigo deseando que Dios siga transformando mi mente. Deseo una mente renovada. Y a veces cuando yo paso por algo, por situaciones y luchas en la vida, y me siento cansado aquí. ¿Cuántos entendéis lo que quiero decir con eso? Me siento cansado y débil y vulnerable a pensamientos. Entonces sé que debo guardar mi mente, guardar mi corazón, porque de él emana toda la vida. Es este lugar en nuestras vidas. Así que todos necesitamos una transformación. Dios lo asume, por eso lo dice así. Así que todos nacemos y vivimos en un mundo donde recibimos pensamientos equivocados, sea la sociedad, la cultura, nuestra familia, personas en el colegio. Hay cosas, hay pensamientos, hay conclusiones erróneas que todos nosotros tenemos. Y Dios dice, quiero que seas transformado. ¿Dónde? En la mente. Tu manera de pensar. Tu manera de pensar. Es que todos, cuando llegamos a 18, 25, por ahí, ya estamos más o menos solidificados en nuestros pensamientos. Y nos confiamos. Me fío de mis pensamientos, razonamientos. Lo que pasa es que engañan. Pensamos de cierta forma. Y Dios dice, no, quiero cambiar tu forma de pensar. Transformar por la obra de Dios. En 2 Corintios 4, lo leo, no tienes que buscarlo, lo leo. Dice simplemente que Dios es Satanás es el Dios de esta época. Lo leeremos más adelante. Pero, ¿qué quiere decir ese versículo? Que el Dios de este siglo o época está cegando el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué quiere decir con eso? Satanás ciega, o sea, pone pensamientos por delante de los pensamientos correctos. Lo que puede ser correcto lo ha cegado poniendo otras cosas. Ha cegado el entendimiento. No es como que no ven, literalmente, pero espiritualmente no ven. ¿Por qué? Porque hay pensamientos delante de los pensamientos correctos. Y esos pensamientos distorsionan su forma de ver las cosas. Y entonces dice que están cegados y no pueden ver las cosas como son, las cosas de Dios. ¿Quién? El diablo. El diablo ataca en la mente y ciega a las personas. Entonces no pueden ver como deben. Entonces vemos la vida por medio de lo que pinta pues las películas, Hollywood, o vemos la vida por medio de la familia nuestra, y yo soy testigo, mi familia me pintó cosas que no eran cosas correctas. Dios tuvo que cambiar cosas en mí, mi forma de ver las cosas según mi familia. Yo tuve que llegar a un punto cuando yo no estaba conforme con esos pensamientos que antes eran míos, ¿sí? De hecho, cuando vuelvo a mis padres o a algunos hermanos míos, me veo en ellos. Me veo como yo era en algunas cosas. Su forma de pensar, sus sospechas, sus críticas, sus prejuicios. Lo veo. Su falta de fe, su tremenda incredulidad a veces. Como alguna persona que antes me influía mucho, se burlaba de Dios en muchas áreas de su vida. Y formaba parte de mi manera de pensar. Y Dios ha ido renovando mi mente. Entonces, la meta de Dios es renovar nuestras mentes. Para que podamos... Eres de la cultura española. Algunas personas aquí de la cultura americana de visita. Otras personas de la cultura sudamericana. O de otro país aquí de Europa. O de África. O lo que sea. Venimos con nuestra manera de pensar. Que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra familia, amigos, experiencias buenas y malas que hemos tenido. Todo eso es lo que yo llamo equipaje. Y cuando nos entregamos a Cristo, venimos a Dios con todo ese equipaje en la mano. Porque seguimos pensando igual en muchas cosas. Pero poco a poco Dios va quitando cosas y poniendo conceptos nuevos, nuevas ideas, revelaciones. Ah, no era así. No debo hablar así. No debo comportarme así. Y vamos cambiando. Eso es el proceso de transformación de lo que él está hablando, Pablo, en Romanos capítulo 12. Dice, no os conforméis. Es decir, que hay una especie de conformidad como cristiano. Tú puedes conformarte a los pensamientos del mundo. ¿Y eres cristiano? Sí. Pero con unos pensamientos más erróneos, incorrectos. Hasta incluso permitir basura y cosas malas. Y esas cosas, como que no aprendes a resistir y guardar el corazón, esas cosas te afectan y te debilitan. Y hasta que incluso tu propia voluntad es debilitada. Y te caes en pensamientos, emociones, la vida es así, asá, para arriba, para abajo, y te quedas disgustado hasta tu vida cristiana, porque piensas, yo pensaba que la vida cristiana era gloriosa, victoriosa, y mira las cosas que tengo aquí. Y es porque hay una transformación de mente, de manera de pensar. Si no, Pablo no lo hubiera dicho. No os conforméis a este mundo, a su manera de pensar. Más bien, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Así que no importa la fuente de la vida, si no concuerda con lo que dice la Biblia, aprendes o cultivas el hábito de rechazo. Dices, pues eso no, no estoy conforme, no voy a pensar así. Y aprendes a rechazar esas cosas viejas, esas cosas incorrectas, porque no concuerda con lo que dice la Biblia. Si algo aquí, que si enseñamos aquí en Amistad Cristiana, algo que no concuerda con la Biblia, échalo fuera. Si hay algo en tu familia que no concuerda con la Biblia, échalo. ¿Sabes que incluso en una iglesia puedes captar ciertas cosas, pensamientos incorrectos? ¿Cuántos sabéis que probablemente no hay ningún cristiano perfecto en esta habitación? ¿Sí? ¿Cuántos pensáis que ya sois perfectos en esta habitación? Hablad conmigo después. ¿Sí? Porque todos tenemos cosas, estamos en proceso. Y a lo mejor tú estás pensando así y fulanito piensa así. Pero incluso, voy más lejos, podemos incluso aprender cierta doctrina teológica incorrecta y forma parte de la perspectiva de la vida que tienes. ¿Sí? Por ejemplo, puedes pensar que para ganar la aprobación de Dios tienes que hacer muchas cosas, porque desde luego Dios está lejos y tú eres un miserable gusano pequeño y has hecho cosas horribles, y ¿cómo puede aceptarme Dios? Entonces, tú te, al final terminas pensando acerca de Dios incorrectamente, y que si eso influye toda la vida, claro que sí, influye toda la forma de pensar. Desde luego, cuando yo tenía 12 años, yo no era muy religioso. De hecho, yo una vez al año, dos veces al año asistía a la iglesia por curiosidad, o porque me echaban mis padres de la casa, o lo que sea, pero no era mi hábito. Y mi padre que me decía, debes ir a la iglesia, nunca iba. Entonces, claro, qué ejemplo. Yo hacía lo que él hacía, no lo que él decía. Y recuerdo que después de pasar un año sin ir, aparezco un buen día. Y todos en la escuela dominical de la iglesia se pusieron tan asustados, pues fíjate quién ha venido hoy, Gregorio. Y me avergonzaron. Y entonces me sentí tan mal que nunca volví. Pues sí, si he faltado ya verán lo que es faltar. ¿Sí? No volví porque me dio una mala impresión. Y lo que yo vi en la iglesia de pequeño, yo no sé si alguien más, porque es mi vida, no es la vida de ningún otro, era mucha rigidez, mucho legalismo, mucha obligación, mucho juicio entre personas. O sea, al final mi sensación acerca de Dios era una sensación negativa. Cuando yo encontré cristianos a los 18 años, cuando mi madre fue transformada, cuando yo tenía 17, 16, yo empecé a ver una relación con Dios muy distinta a lo que yo entendía. Pero fíjate, yo vivía esos años como me daba la gana. Porque, hombre, si no voy a cumplir con Dios, si no puedo llegar jamás, no importa lo que hago, porque soy, desde luego soy Gregorio, ni siquiera soy un buenazo ahí de la escuela, ¿sí? Si no puedo llegar, entonces, pues voy a hacer lo que me da la gana. Pues si estoy condenado al infierno de todos modos, debo merecerlo, por lo menos, ¿no? Pero al final, me encontré con la gracia de Dios y el amor de Dios. Y mi mente fue transformada. Y aunque no era creyente, vi en otros una relación con Dios que no tenía yo. Y eso lo quería al final. Y al final doblé mis rodillas y me entregué a Cristo. Y desde entonces he visto muchas cosas falsas que yo tenía en mi mente acerca de Dios. Y acerca de la religión, acerca de lo que puede ser, pues, agradar a Dios. Entonces, tenemos cosas falsas en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios, este libro, contiene los pensamientos de Dios. Aquí están sus pensamientos. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Por eso nos ha dado este libro. Para que veamos el lenguaje suyo. Para que veamos cómo es y lo que no es. Es como los 10 mandamientos. Cuando yo era niño, yo pensaba que los 10 mandamientos era para aplastarnos. Porque ¿en quién puede vivir los 10 perfectamente toda una vida? Pues nadie, pues vale. Pero yo me di cuenta después, lo que Dios estaba diciendo con los 10 mandamientos no era, ¡ja!, no van a poder cumplir, pero voy a darles unos 10 que no pueden. Pum, 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 pa. Y alguien que lo haga, paz. No, lo que yo vi después era que Dios estaba diciendo, ¿quieres conocerme? ¿Quieres saber cómo realmente soy? Si yo fuera hombre, no mentiría. Si yo fuera hombre, no cometería adulterio. Si yo fuera hombre, no robaría a mi prójimo, porque así soy yo. Yo no soy ni esto, ni esto, ni esto, 10 cosas. Yo no soy eso. Yo soy otra cosa. Y nos dio una revelación de quién es Dios. Y Dios nos ha dado la Biblia para enseñarnos cuáles son sus pensamientos para nuestra vida. Y cómo debemos pensar nosotros. Y cuando captamos los pensamientos de Dios, entonces cambia nuestra forma de pensar. Entonces vas leyendo la palabra, vas captando los pensamientos de Dios, y Dios va profundizando en ti una transformación de pensar, de cómo tú estás pensando. Así que Dios quiere quitar de nosotros los negativismos y las cosas, los errores de nuestro pasado, y quiere darnos vida nueva. Cuando piensas en la paz de Dios, cuando piensas en tu propia paz, tu sanidad, cuando piensas en tus necesidades económicas, hay muchas cosas en que tú puedes estar pensando mal en relación a lo que puede o quiere hacer Dios. Pero cuando cambias de pensar y empiezas a relacionarte correctamente con Dios, hay bendición a respuestas del cielo. Es ese cambio que Dios desea. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Todo empieza con un pensamiento, ¿sí? Este local empezó con un pensamiento en el día de ayer, ¿sí? Amistad cristiana empezó con un pensamiento, y luego un matrimonio empieza con un pensamiento. Pero también cosas negativas pueden empezar con un pensamiento. Mencionando lo de los 10 mandamientos, el adulterio empieza con un pensamiento. No es que un día un hombre está andando por la calle y se cae en el adulterio. No sé, ¿cómo ha pasado? No, es que todo empieza con un pequeño pensamiento que luego tú lo alimentas, y luego hay otro pensamiento y lo haces tuyo. Y ahí viene otro pensamiento y lo captas. Y dices, esto. Y lo alimentas más. Es como un consejero de matrimonios dijo, normalmente la caída de una mujer igual, que deja la relación matrimonial, que abandona a su familia en una aventura, ha tenido pequeñas salidas, unas cuantas, antes del gran evento, del gran momento. Ese día cuando el hombre o la mujer dice, yo no sé por qué ni cómo, jamás hubiera esperado que me dejara así. Pues ese hombre no se despertó una mañana pensando, pues hoy le voy a dejar. No, es que ella empezó con pequeñas semillas, que son los pensamientos de los cuales hablamos. Todo empieza con un pensamiento, el suicidio. El suicidio puede empezar con algo tan simple como, nadie me quiere, nadie me aprecia, yo estoy solo en este mundo. Da igual lo que pasa con mi vida. Y luego se convierte en, no hay esperanza, no hay esperanza. Y la tremenda miseria de pensar tanto y añadir pensamientos hasta que sea un mundo. Y luego alguien hace algo que ninguno de nosotros a lo mejor podemos imaginar, tirarse por una ventana o tomar una cantidad de pastillas. Esa persona no llegó y ahí en un día llegó por una serie de pensamientos, y luego esos pensamientos añadiendo a las emociones. El fracaso, otro ejemplo, puede empezar con que alguien te ha dicho, tú eres un fracaso. Alguien te puede decir en el colegio, un padre puede decir a un hijo. Y es curioso, todos somos distintos. Un padre puede decir a un hijo, tú nunca vas a tener éxito, y ese hijo vive igual como lo ha declarado su padre. Y hay otro hijo que escucha lo mismo de su padre y dice, le voy a enseñar que no. ¿Sí? Ted Turner, que es de la cadena de noticias de televisión CNN, el dueño, pues su padre era un hombre que le maltrataba desde niño y dijo, tú no, nunca llegarás a hacer nada. Y entonces él vivió la vida intentando demostrarle que no. ¿Sí? Porque fue afectado por un pensamiento. O, por ejemplo, la persona que al final dice, pues claro, soy un fracaso, todo el mundo me lo ha dicho, y lo sé, y lo creo, y lo trago, y esa persona no intenta más. Todo empieza con cosas pequeñas. Somos como ordenadores. Lo que tú programas aquí es lo que va a salir después. Es lo que dice Proverbios 4. Lo que tú metes aquí saldrá después. Lo que alguien capta y dice, esto es mío. Tomo posesión de esta forma de pensar. Eso es su destino. ¿Sí? Entonces, según el de Corintios 4:4, lo que mencioné antes, dice, pues el Dios de esta edad presente, ¿quién es? El diablo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Sí? No es como que Él borra la mente. No es como que nadie está pensando. Ah, mira, todas esas personas no creyentes que no piensan. No, no. Claro que piensan. Lo que pasa es que piensan mal. Son pensamientos incorrectos. Pensamientos del diablo. Pensamientos que han hecho suyo. Entonces, ahí está la derrota y los problemas. Ciegos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, pues no voy a recibir ese pensamiento. No voy a recibirlo. Viene un pensamiento, dices, no, paramos por un momento, eso no es mío. Ese pensamiento no lo voy a recibir. Yo he parado mi mente, he parado mis hijos, he parado amigos. Y dicen, cuidado con esa forma de pensar. Creo que no es bueno, creo que no es sano pensar así. Es echar fuera esos pensamientos incorrectos y dejar que Dios hable de los pensamientos buenos. Es decidir. Tú puedes decidir qué vas a pensar. No tienes que pensar así. Es que vengo a pensar así, que no voy a pensarlo así porque sí, porque siempre he pensado así. No, no. Tú puedes decidir si vas a pensar o no así. Tomas una decisión. La guerra espiritual seguirá. Vas a seguir luchando. No es como que llegarás un momento en la vida cristiana cuando, ¡ah, por fin, ya no pienso mal! Es que no, no. Porque el enemigo seguirá atacando, habrá una batalla nueva mañana, seguirás echando fuera cosas, diciendo que no. Es que incluso a veces hay invasiones, donde pues cuando estás en un momento de cansancio o estás, te sientes muy vulnerable, ¿recordáis lo que dice en Efesios 6 que debemos resistir en el día malo? Y hay días malos, y como he dicho aquí en otra ocasión, no podemos saber cuándo va a venir un día malo. No podemos decir, pues mira, pues el próximo jueves por la tarde va a ser un día malo, así que me preparo, no hago nada, me quedo en casa por si acaso, y porque va a ser un día malo, pronóstica. No, el día malo siempre viene por sorpresa. De repente te encuentras en un día malo, todo te invade, todo te ataca y estás comido y puedes comprarlo y hacerlo tuyo o puedes resistirlo. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Hay días cuando hay que poner la armadura de Dios, es decir, que no, poner el yelmo y coraza y todo, y dice, no, no voy a dejar esas cosas entrar en mí. No os conforméis a este mundo, sino que seáis transformados en la mente para la gloria de Dios. Así es, así es. Ahora la tentación, no hay pecado en la tentación, ¿sí? La tentación en sí no es pecado. Cuando se te viene a la mente, hombres, cuando pasa una mujer guapa, y la tentación, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos tentación? Vamos a ser sinceros. Yo odio, detesto la falta de honestidad a veces en la iglesia. ¿Sí? Debemos ser sinceros. No, yo nunca tengo tentación. Soy igual que Jesús. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ves mis alas? ¿Sí? Pensamos que todos los demás deben estar perfectos, pero yo soy horrible, yo soy lo horrible de este grupo, seguro. No, la tentación, dice la Biblia, que la tentación en sí no es el pecado. La tentación viene y luego tienes la opción. Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a cogerlo y hacerlo tuyo? ¿O vas a resistirlo y decir que no? ¿Sí? Y cultivas en ti la resistencia espiritual. Cultivas en ti, te hagas honesto contigo mismo. Llegas a conocer tus debilidades. Llegas a conocer situaciones cuando fácilmente te caes. Y intentas prever y prevenir. Es como el hombre de negocio que tiene que hacer un viaje lejos de casa. Y está en otra ciudad, en otro país, y hay cosas en la televisión por pago, en un hotel, y las tentaciones o algo que ves en el pasillo del aeropuerto o lo que sea. Y sabiendo que tienes debilidad, te preparas. Condicionas tu corazón, porque guardas tu corazón, porque del corazón mana toda la vida. Pones la guardia, dices, voy allí, voy a tener que tener cuidado con mis comportamientos, porque es un tiempo importante. Es un tiempo que puede ser delicado. No voy a tener un mal día. Y así tenemos cuidado con nuestros pensamientos. Uno de los pensamientos más sutiles que veo hoy en día es la envidia. Cuando la gente envidia a otros, resiente sus cosas, resiente sus estos y otros, y es una esclavitud. Es una manera de pensar. Y es tan libertador cuando no envidias a nadie. Cuando dices, pues mi vida es envidiable, porque yo estoy libre, libre de la envidia, ¿sí? Y no tienes que pensar así, ¿verdad? Estoy hablando de la verdad, ¿no? Gracias por ese ánimo, hermano. Así que, es como alguien ha dicho, no puedes evitar que vuelen los pájaros por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que aterricen y que construyan un nido ahí. ¿Sí? Puedes echarlo fuera, mantenerlo lejos. Pasarán cosas, pensamientos, algún sueño que te puede asustar. O sea, hay cosas en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer? Guardarás tu mente con toda tu alma, sobre toda cosa guardada es tu alma, tu corazón, tu mente. Josué, allí terminamos. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, Josué se sentía solo, se había muerto su líder espiritual, Moisés, estaba delante de más de un millón de personas descontentas, el pueblo de Israel, y tenía que dirigirles. Entonces, versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo y la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Ahora, algunos han intentado pintar que la tierra prometida era un tipo del cielo. Algún día llegaremos a nuestra tierra prometida. Gloria a Dios, algún día llegaremos. Pero la tierra, para mí, la tierra prometida no es un tipo del cielo. Porque cuando llegamos al cielo no habrá enemigos. Y ahí en esa tierra prometida hubo enemigos. La tierra prometida es un tipo de la conquista en lo que es la vida del cristiano victorioso. Es tu propia conquista en tu propia vida cuando tú entras en las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Entonces, hay un campo de batalla entra si hay enemigos, pero Dios dice, es tuyo ya. Te lo digo que ya es tuyo. Ahora tienes que, en fe, entrar y luchar. Pero estoy contigo. Entonces, ahí está el tipo para todos nosotros y lo que vemos en la vida de Josué. Ahora, lo que vemos aquí, versículo 8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito. Éxito. Vamos a decirlo en voz alta. Éxito. Tendrás éxito. ¿Sí? Y todo te saldrá bien. Ahora, muchos no entienden la meditación bíblica, especialmente los que tienen menos de 40 años, que lo que es la meditación oriental y todo lo que significa meditación, la palabra meditación, no entendemos bien lo que quiere decir meditación. Dice aquí, en esta ley, medita de día y de noche. Ahora, nosotros entendemos lo de la meditación. ¿Cuántos habéis experimentado algo de meditación oriental? O sea, meditación oriental, no de la bíblica. Algunas cuantas personas, ¿sí? Es cuando te pones, te sientes en el suelo, cierras los ojos y la idea es vaciarte, ¿verdad o no? La idea es vaciarte, limpiarte de todo el obstáculo de la vida, todo, cualquier peso de la vida, te vacías por completo. Y luego, pues más adelante, incluso te dan una palabra secreta, que tú meditas en esa palabra, invocas esa palabra cada vez que meditas. Lo que pasa es que esa palabra siempre es el nombre de un dios hindú, y hay miles de dioses hindúes, entonces es un nombre de un dios. Entonces ahí estás meditando, vaciándote de todo y invocando un nombre de un dios hindú. Ahora, dice en Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, hay un nombre que debemos invocar, no es el nombre de un dios hindú. El nombre de Dios, de nuestro Dios. Entonces, la meditación oriental es vaciarte, es el propósito. La meditación bíblica es justo lo contrario. Es llenarte de algo bueno, llenarte de los pensamientos de Dios. Pensar como Él piensa. Llenas la vida de cosas buenas, las cosas que te pueden llevar para adelante, las cosas que pueden dirigir tu vida, bendecir tu vida. Afirmar lo que Él piensa acerca de ti, las promesas que Él ha dado para nuestras vidas, para el bien y no para el mal, según la Biblia. Entonces, por ejemplo, lo que leímos antes, Filipenses 4, que dice, por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Allí estamos vaciándonos, estamos echando toda la preocupación sobre Dios. Ahí está el vaciar, ¿sí? Pero luego los próximos versículos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. En cuanto a los demás hermanos, pensad en todo lo verdadero, honrable, justo, puro, amable, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? De esto se llena la vida. No es como vaciarte para nada, pues aquí me quedo vacío. Es vaciarme en cuanto a lo negativo, lo incorrecto, y luego llenar nuestras vidas de lo correcto, de lo bueno, para que podamos bendecir a Dios, pensar como Él. Entonces dice Dios a Josué, así tú tendrás éxito, y todo te saldrá bien. Y a lo mejor tú dices, yo pensaba que Dios me decía, pues que Dios me iba a dar el éxito. No ha dicho eso. Ha dicho que tú tendrás el éxito por haber meditado, por haber pensado bien, por haber pensado como deberías haber pensado. Meditas en esa palabra día y noche, entonces tú tendrás el éxito. Hay muchos cristianos que no llegan allí. ¿Por qué? Porque no participan en la meditación bíblica. Para daros una idea de lo que es meditación bíblica, solo es pensar en una vaca. No vamos más complicado. Una vaca anda por ahí, se mete debajo de un, después de comer un rato, se mete debajo de un árbol en el sol, pues busca una sombra, ¿y qué hace? Así, ¿verdad? Las vacas, por lo menos las vacas de mi pueblo, así. Yo tenía vacas detrás de mi casa cuando yo era niño. Y las vacas vomitan o regurgitan su comida para comerlo una vez más, a ver si sabía mejor de la segunda vez. Y la tercera, y la cuarta, ¿no? Y sus varios estómagos y todo lo demás. Eso es meditación. Cuando agarras la palabra de Dios, la miras desde arriba, desde abajo, desde este lado, del otro, del norte, del sur, del este, del oeste, y lo machacas, meditas en la palabra, dice Dios a Josué, día y noche, pensarás como pienso yo, tendrás éxito, todo saldrá bien. Así es la palabra de Dios, es pensar como Él piensa. Permitime terminar con estos versículos que leo yo, porque he cogido nada más que varios versículos del Salmo 73 y los leo. En los primeros cinco versículos dice, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero mira cómo cambia la cosa. Dice, en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Este hombre está a punto de echarse para atrás espiritualmente. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo, no sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres. Mira, él está mirando la gente vulgar, no creyente, y lo están pasando muy bien, algunos que ven, y dice, pues fíjate que lo están pasando casi mejor que yo, y está a punto de echarse para atrás por envidia, ¿sí? A veces ves la gente y piensas, pues qué bien lo están viviendo, ¿verdad? Y ni siquiera tienen a Dios, ¿sí? Y así estaba pensando el salmista, es que la Biblia lo pinta bien, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Lo que tú has pensado, alguien lo ha pensado, ¿eh? Pero luego sigue, versículo 6 a 9, dice, por eso la soberbia, yo lo subrayé, la soberbia los ciñe cual collar y los cubre un vestido de violencia. Sus ojos se les salen de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan. ¿Cuántos habéis visto a los no creyentes mofarse, ¿sí?, de las cosas que tú crees? Se mofan y hablan con maldad, palabrotas. Para todos los que hablan, dicen muchas palabrotas, quiero decir una cosa, que es muy común y muy normal en la calle. Limpia tu boca, limpia tu hablar. No agrada a Dios. ¿Sí? No digo más. No digo más. Se mofan y hablan con maldad, dice. Desde lo alto planean la opresión. Dirigen contra el cielo su boca y sus lenguas recorren la tierra. Ahora salto al versículo 16, dice, pensé para entender esto, ha sido duro trabajo ante mis ojos. Pero luego versículo 20 dice, como al despertar del sueño, así Señor, al levantarte despreciarás sus apariencias. Y versículos 21 a 24, de veras se amargaba mi corazón y en mi interior sentía punzadas. Versículo 22, pues yo era ignorante y no entendía. Yo era como un animal delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. El salmo sigue y va subiendo en su tono, en su espíritu desde allí. Pero lo que quiere decir es que debemos guardar nuestra forma de pensar, guardar nuestros corazones, ¿sí? En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honrable, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensar. Así que cuidado con lo que ves, con la puerta de los ojos, con lo que oyes, la puerta de los oídos. Cuidado con lo que tú estás pensando en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él emana toda la vida. ¿Cuántos queréis una vida transformada? Yo quiero ser más transformado que nunca. Y sé que la clave de todo está aquí, en los pensamientos de Dios. Vamos a ponernos de pie. Es la primera parte de varias enseñanzas, una pequeña serie de enseñanzas que estamos mirando juntos aquí. Me alegro mucho de ver personas que están de vuelta aquí de vacaciones, de lejos, de distintos lugares. Algunos de vosotros no os conozco. Y para todos nosotros en esta noche terminando, la palabra es la misma, de ponernos delante de Él y ver su perspectiva de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros veamos la vida bendecida que Él tiene para nosotros. Si estás aquí en esta noche y no le conoces, a lo mejor estás aquí y no conoces a Cristo en la forma, la dinámica de la cual he estado hablando en esta noche tú le puedes conocer. Es tan fácil como abrir el corazón, ese mismo corazón del cual estamos hablando. ¿Podemos cerrar nuestros ojos por un momento? Si tú estás aquí en esta noche y dices, Gregorio, yo estoy muy bien, yo estoy seguro de que voy al cielo cuando me muero, que Dios me ama, me acepta, que Dios me ha perdonado de todos mis pecados, que estoy libre delante de Dios en esta noche. Si tú estás así con los ojos cerrados, levanta la mano. Si tú dices, yo he sido salvo, he sido tocado, redimido, voy al cielo, estoy libre y Dios me ha limpiado. Levanta la mano en alto si estás en esa compañía conmigo. Ahora baja la mano y si estás aquí en esta noche y dices, Gregorio, yo no sé si yo formo parte de ese grupo. No tengo ninguna seguridad de lo que tú estás diciendo. De hecho, siento que Dios necesita perdonarme, necesita limpiarme, necesita llenarme de su Espíritu. Quiero conocer a Jesucristo en esta noche, en esa dinámica. Si tú estás aquí con los ojos cerrados, por favor, levanta tu mano en alto donde tú estás. Y estás así diciendo, yo en esta noche sí quiero conocerle. Quiero conocer a Cristo así, como ha sido mencionado. Hay una mano, hay alguien más. ¿Alguien más que quiere levantar la mano? Desde luego no lo haces por mí, lo haces para ti mismo. Lo haces delante de Dios. Hay varias personas con las manos levantadas. ¿Alguien más? Ah, sí, hay una más. ¿Hay alguien más? Es un gran paso de fe para algunos, lo sé. Desde luego es la cosa más importante que vas a hacer en tu vida. Con tu mano levantada en alto, quiero que ores conmigo esta oración. Y aunque parece tan infantil, es lo más importante que puedes hacer. Dices, Padre Celestial, vengo a ti en esta noche. Entrego mi vida a ti. Y pido, Señor, que tú me perdones de todo mi pasado. Que me sanes de todas mis heridas. Que llenes mi vida, mi corazón, de tu Espíritu, Jesucristo. Lléname de ti. Perdóname, lléname, guíame, que seas tú mi Señor y mi Salvador a partir de esta noche. Quiero empezar una vida nueva contigo. Padre, te doy gracias por lo que tú me das, por lo que hizo Cristo en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esa oración en esta noche por primera vez, pido una cosa, que justo nada más que terminar, por favor, que si vienes aquí y quiero que pases unos momentos de orientación conmigo, los que habéis orado esa oración por primera vez, por favor, queremos orar una vez más o hablar por lo menos un poquito más con vosotros, nada más que terminar la reunión. Podemos terminar con una canción. Es la estrofa, o sea, el coro Lléname, lléname, Señor. Muchos de vosotros ya conocéis esa canción. Los demás, es tan fácil que puedes aprenderlo rápidamente. Es así, lo cantamos en la capela. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo quiero ser solo de ti. Lléname, Señor. Una vez más. Lléname. Tú se lo dices a Él. Lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a cuidar nuestros pensamientos. Y, Señor, danos una buena semana. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga. Nos vemos pronto. No os olvidéis, hay calendarios.